Los fundamentos están siendo sacudidos. ¿Qué sucede cuando la tierra tiembla? Los edificios fuertes y grandes y estables, cuando sacuden el firmamento de la tierra, sufren el peligro de caer. En ciudades donde la tierra tiembla, como Los Ángeles, los edificios, los arquitectos y los ingenieros diseñan los edificios con increíblemente torres de 60 y 70 pisos. Las ponen sobre cajas de bola. Las edifican con un fundamento que cuando la tierra se mueve, el fundamento cede para que el edificio no se caiga. Los fundamentos de esta nación se están moviendo. Están siendo sacudidos. Y no es nada nuevo. Estamos sintiendo temblores de tierra, espiritualmente hablando, desde los años 70. Hemos visto una lista de este tamaño de ataques directos al fundamento espiritual y moral de esta nación. La oración se prohibió en las escuelas. Eso fue un sacudón fuerte al fundamento. La Biblia prácticamente prohibida en las escuelas. Eso fue otro sacudón fuerte al fundamento. Los 10 mandamientos ya no se permiten en edificios públicos, ni en las cortes, ni en las capitales, ni en los lugares donde el Congreso se reúne. Eso es un sacudón fuerte. Recientemente, o bueno, desde los años 70, se legalizó el aborto. Eso fue un sacudón fuerte al fundamento de la santidad de la vida humana. Recientemente se ha legalizado la marihuana. Y en estas semanas atrás, pues, se legalizó el matrimonio homosexual. Quiero que entendamos algo en esta mañana. Nosotros no nos hemos movido. Lo que se está moviendo es la sociedad que nos rodea. ¿Entiende algo? Lo que nosotros creemos no ha cambiado. Lo que está cambiando es la sociedad y la cultura que nos rodea. Nosotros estamos haciendo lo que siempre la iglesia de Jesucristo ha hecho desde que Él la estableció hace 2000 años. Y lo que creemos es lo mismo que creía la iglesia primitiva que Él fundó hace 2000 años. Entonces, el fundamento nuestro sólido en Cristo no se ha cambiado. Pero el fundamento que nos rodea, en el tiempo en el que estamos viviendo y en la sociedad en la que estamos viviendo, ese sí está cambiando. Ese sí está siendo sacudido. Y estas cosas tienen que suceder. Tienen que suceder porque la sociedad está en un creciente deterioro. Y ese deterioro es bíblico. Es una señal de los tiempos que estamos viviendo. El mundo comenzó a deteriorarse con la caída de Adán y Eva. Y la tierra comenzó a gemir cuando sangre fue derramada sobre ella desde el jardín del Edén. Y entre el tiempo más pasa, más gime la tierra. Y más se deteriora la sociedad. Tenemos que entender lo que está sucediendo. Nuestro fundamento es contracultura. Nuestro fundamento es contracultura. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro fundamento es luz. Pero vivimos en una cultura cuyo fundamento es tinieblas. Entonces, nuestro fundamento es contracultura. Nuestro reino es el reino del Señor Jesucristo. Quien quiere que nosotros tengamos vida y la que te la tengamos en abundancia. Pero eso es contracultura, porque este mundo no es del Señor Jesucristo. Este mundo le pertenece al diablo. Y él no quiere que tengamos vida en abundancia. Él quiere robar, matar y destruir. Nuestro fundamento es contracultura. Y tenemos que entender también que el adversario es el que está detrás de toda la adversidad. No podemos olvidar ni por un momento lo que dice Pablo a los Efesios, que esta batalla no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre, no es ni contra jueces, ni contra legisladores, ni contra personas de ningún estilo de vida. Detrás de esto está el enemigo, el adversario, el que quiere hacerle batalla y lucha a la verdad. Ahora, la pregunta más importante del día, y mientras orábamos preparando esta palabra, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que más apremia a la iglesia en este momento? No a nuestra congregación, sino a la iglesia de Cristo en todo el mundo entero. Y la pregunta del día, la más importante, es ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra postura ante las cosas que están sucediendo? Como creyentes, como cristianos, como iglesia, como seguidores de Jesús, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Y como eso tampoco es nuevo, esa pregunta la hizo el salmista en circunstancias similares, en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, hizo la misma pregunta, y creo que aprendemos mucho si empezamos ahí en esta mañana a considerar cómo respondemos, qué hacemos. Quiero que hagan su Biblia en el Salmo 11. Vamos a leer el Salmo completo, pero el versículo 3 es la clave de la idea en esta mañana. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tal pareciera que el salmista escribió esto la semana pasada. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La misma pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra postura ante lo que está sucediendo en nuestros alrededores? Y la idea que quiero que nos llevemos en esta mañana, la idea central, el eje, lo que debe de quedar grabado en nuestros corazones, es que somos el pueblo de Dios y como tales tenemos que mantenernos firmes en la roca inconmovible de los siglos, pase lo que pase. Esa es la idea que tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Somos el pueblo de Dios y como tales tenemos que mantenernos parados firmes en la roca, la única que no se mueve, la que no puede ser sacudida, la que no puede ser destruida, el fundamento único que es la palabra de Dios. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Leamos el Salmo 11. Dice la palabra de Dios: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La base, el eje central de ese salmo es el versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Frente a la adversidad, mis amados, hay tres posibles alternativas. Cuando nosotros entendemos que el pueblo de Dios enfrenta adversidad, nosotros los creyentes enfrentamos adversidad. La iglesia enfrenta adversidad. Cuando enfrentamos esa adversidad, hay tres posibles alternativas de lo que podemos hacer. Primero, enfrentando la adversidad, podemos huir. Esa es una alternativa. Frente a la adversidad, podemos huir. Y es lo que el salmista está discutiendo en este pasaje. La tendencia fuerte nuestra cuando vemos la adversidad es escapar. ¿Por qué? Porque no nos gusta soportar las pruebas y las adversidades. A nadie le gusta. Buscamos escapar de esa presión. Es más fácil escapar, huir, correr, que darle frente a una persecución, a un ataque, a una adversidad. Y a veces le damos frente a una batalla y le damos frente a la próxima y le damos frente a la próxima y llega un momento donde nos cansamos y en la próxima los mandamos a correr. Porque nos cansamos. Y eso es humano. Eso fue lo que hizo el profeta Elías, el gran hombre de Dios. Fue confrontado por la adversidad de los Baales y le dio de frente. Y confrontó y enfrentó ese conflicto y Dios le dio tremenda victoria. Y saliendo de esa victoria fue confrontado con otra adversidad y Jezabel le pidió matarlo, le pidió la cabeza. Antes, en 24 horas tú estás muerto. Y en vez de enfrentar a Jezabel con el mismo poder y la misma autoridad del mismo Dios que lo había respaldado, salió corriendo. Y se fue a esconder en una cueva por allá deprimido. Es humano correr. Es la primera reacción de la persona típica frente a la adversidad. Son muy pocas las personas cuya primera reacción es enfrentar el conflicto. La tendencia es a huir. ¿Cuál es el problema con esa solución? ¿Cuál es el problema con esa solución? La razón por la cual corremos o huimos o tratamos de escapar, ese es el problema. ¿Qué es lo que motiva esa reacción? Huimos porque no nos sentimos capaces de soportar el ataque. O quizás huimos porque no sabemos cómo enfrentar la situación, no tenemos idea qué hacer. O huimos porque nos parece que si no huimos seremos destruidos. Huimos porque sentimos temor de los que nos están persiguiendo. Y esas razones, ahí está el problema de esa solución. El problema es que no hemos confiado en el Señor. Huimos porque creemos que la batalla es nuestra. Y la batalla no es nuestra. La batalla es de Él. Huimos porque descansamos en nuestras propias fuerzas y nos damos cuenta que no podemos, nuestra fuerza es insuficiente y salimos corriendo. Y no nos, es porque no hemos confiado en que no es mi fuerza ni tu fuerza. No es con espada ni es con ejército que peleamos esta batalla. Es con el Espíritu de Dios, es el poder de Dios. Huimos porque creemos que nuestra seguridad depende de nosotros mismos. Que yo soy responsable por cuidarme y que si yo no me cuido, algo me va a pasar. Y no entendemos que el que nos cuida a nosotros, nuestro despertar y nuestro Anochecer es el Señor. De día, desde por la mañana hasta por la noche, el que nos cuida a nosotros es el Señor. Él es el que cuida de nosotros. Huimos porque sentimos temor, pero no nos damos cuenta que a quién estamos temiendo. Porque si le tenemos temor al mundo, les propongo en esta mañana que le debemos tener más temor a Dios. Se nos olvida que hay un temor más grande que el temor del mundo, y es el temor de Dios. Y cuando huyo y no me paro firme, entonces no estoy temiendo a Dios. Fíjate lo que dice el salmista. Esto es una batalla interna. Aquí lo tienes. ¿Cómo comienza el versículo 1? En Jehová he confiado. Y entonces viene la pregunta obvia. Entonces, ¿por qué tengo ganas de salir corriendo? En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Entendemos la pregunta? Si he confiado en Dios, ¿por qué tengo ganas de salir, escaparme, de irme como el ave para el monte? De salir del medio de esto. Hay un conflicto, hay una batalla interna. Es difícil. El huir de la adversidad, mi hermano, no es la solución. El huir del problema no es la solución. La segunda alternativa, podemos huir o, enfrentando la adversidad, podemos acceder. Esa es otra alternativa. Podemos acceder. En inglés hay un refrán que dice, if you can't beat them, join them. La idea es que si no puedes derrotarlos, pues únete a ellos. Acceder. Es más fácil ceder que tener que pelear. Es más fácil aceptar lo que te están diciendo que tener que luchar contra lo que te están diciendo. Es más fácil volar bajo el radar que hacerle frente a la adversidad. Y optamos por lo más fácil muchas veces. ¿Cuál es el problema de esta alternativa? ¿Por qué no es una buena alternativa? Primero, porque abandonar nuestra posición es comprometer nuestra integridad. Cuando nosotros accedemos a las corrientes de este mundo, estamos comprometiendo nuestra integridad delante de Dios. Cuando cedemos, cuando no peleamos y aceptamos lo que se nos ha venido encima, estamos abandonando nuestra postura, nuestra posición, y eso es un lapso en integridad del hombre. Abandonamos nuestra posición y al abandonarla, pues estamos abandonando el único fundamento sólido y estamos trasladando nuestra vida a la arena. Acuérdense las palabras de Jesús. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca y el insensato la edifica sobre la arena. Si nuestra casa está edificada sobre la roca y llega la tormenta y en medio de la tormenta yo hago y traslado mi casa y la pongo para la arena, ¿qué le va a pasar? Perdí el fundamento, perdí la solidez, perdí la fuerza, la protección, perdí todo. Y el mundo no tiene nada que darnos. Cuando aceptamos y accedemos a ello, somos destruidos. No encontramos paz, no encontramos tranquilidad, no encontramos protección. No se acaba el problema, al contrario, somos absorbidos por el problema y somos destruidos con el problema. No es una buena alternativa. Perdemos la estabilidad, perdemos la protección de Dios, perdemos, mire, nos convertimos en enemigos de Dios. Si hay dos reinos y yo abandono el mío, entonces soy del otro. Jesucristo lo dijo. Y la palabra es clara. El que no está conmigo está contra mí. Y hay enemigos de la cruz de Cristo. Hay dos bandos nada más. No hay un campo neutral. Aquí no hay gris. Aquí es blanco y negro. Literalmente, luz y tinieblas. No hay nada en el medio. No hay un terreno para los indecisos. O servimos al Señor o no le servimos. O lo obedecemos o no lo obedecemos. O nos mantenemos o no nos mantenemos. Son todo, en este campo todo es blanco y negro. Sigamos el consejo de Pablo. Pablo dice que no debemos de acceder. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? No os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. No dejes que este, la palabra conformar ahí es tremenda porque tiene que ver con morfos, la forma de uno. No dejes que este mundo te dé forma. No te dejes moldear por este mundo. No podemos acceder. Entonces seguimos con el problema, no sabemos qué hacer. No podemos correr, eso no funciona. No podemos acceder porque eso tampoco funciona. La solución no es ni huir ni acceder. ¿Cuál es la tercera alternativa? Frente a la adversidad debemos de mantenernos firmes. ¿Cuál es la alternativa? Bíblica. Frente a la adversidad tenemos que mantenernos firmes. La alternativa más difícil es resistir. Es la más difícil. ¿Cuál es la estrategia que nos da Dios para tratar con el diablo? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es la estrategia. Pero resistir es difícil. Es difícil porque requiere un compromiso genuino. Para tú poder resistir tienes que estar realmente comprometido. Tienes que tener esa actitud de que pase lo que pase. O cuésteme lo que me cueste. Es un compromiso. Y si no estamos bien comprometidos de verdad, no podemos resistir. No podemos resistir. Es solamente cuando tenemos ese nivel de compromiso. Cuando sabemos que tenemos la verdad. Cuando realmente estamos convencidos de lo que creemos. Cuando hay una fe genuina. Fíjate que los discípulos, cuando vino la persecución y el arresto de Jesús, ¿qué hicieron? Huyeron como cobardes, salieron corriendo. No había una fe verdaderamente fuerte. No había realmente un compromiso con Jesús. Creían y no creían, estaban. Pero cuando ellos ven a Jesucristo resucitado, ese titubeo se convirtió en una fuerza, en un compromiso, que de los 12, 11 fueron mártires de la fe. 11 de los 12 discípulos preferieron morir que abandonar su fe. Preferían morir que negar a Cristo. En vez de correr, le dieron frente a su cultura, frente a su sociedad, y se pararon firme y les costó la vida y no accedieron y no huyeron. ¿Qué produjo ese cambio en ellos? Cuando vieron a Jesús resucitado, hicieron, realmente entendieron que su fe no era en vano, que su fe tenía una base sólida. Y eso cambió su perspectiva y creó un compromiso, que es lo que a veces nos falta a nosotros. Y el Señor permite muchas veces que las pruebas lleguen a nosotros para que nos demos cuenta que realmente no tenemos ese compromiso con Dios. Y busquemos ese compromiso con Dios. Y fortifiquemos esa relación con Dios. Podemos decir hoy hasta, porque suena tan bonito, no, cuésteme lo que me cueste, pase lo que pase. Esas palabras se pueden decir fácil, pero no se pueden vivir fácil. Cuando llega la situación de verdad, ahí es donde se comprueba si esas palabras salen de aquí o salen de aquí nada más. Por eso en otra porción bíblica dice Pablo que es necesario que llegue la persecución a la iglesia. Para que se haga manifiesto quiénes son y quiénes no son. Qué triste. Es difícil porque crea enemistad con el mundo. Cuando usted resiste la cultura, usted se hace enemigo de la cultura. Se pone un blanco así bien grande en la frente para que todo el mundo te ataque. Nos trae persecución. Y la iglesia en los Estados Unidos no sabe lo que es persecución, pero pronto va a saber. Ya muchos de nuestros hermanos en muchos países saben lo que es persecución. Ya lo han vivido. A nosotros nos toca ahora vivirlo. ¿Por qué debemos resistir? Primero, porque Dios está en control. Fíjate lo que dice el salmista ahí en el salmo, en ese salmo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Con la misma que te pregunte si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí mismo te sigue y dice, pero tranquilo, porque Jehová, el trono de Jehová no lo ha tocado a nadie. Él está sentadito en su trono. Él sigue autoridad. Nada ha cambiado. En Dios nada ha cambiado. Entonces, debemos de resistir al mundo, porque el mundo cambia. La cultura cambia. Las leyes cambian, pero Dios no cambia. Dios está en control. A Dios no le sorprende ninguna de nuestras leyes. A Dios no le sorprende ninguna de las cosas que están pasando. Dios no se sentó a rascarse la cabeza y decir, ¿y ahora qué hago que legalizaron la marihuana? ¿Qué cosa más grande? Ahora no sé qué hacer. A Dios no le sorprendió eso. Para nada. Segundo, resistimos porque Dios, en Dios tenemos estabilidad permanente. Si quieres estabilidad permanente en tu vida, mantente en la roca. Las leyes cambian, pero Dios no cambia. Las tormentas vienen y las casas se caen, pero la que está en la roca no se cae. Si queremos permanente, estabilidad permanente, tenemos que resistir los vientos y las tormentas de este mundo. Y tenemos que resistir la tentación de mudarnos para el mundo, de mover nuestra casita para la arena. Porque la seguridad nuestra está en el Señor. Y esa es la tercera razón por la cual resistimos, porque en Él tenemos la protección que necesitamos. ¿Cómo lo dice el Salmo 27? Misma situación, misma adversidad. Mira lo que dice el Salmo 27. Muy conocido, lo cantamos y todo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué te está diciendo el salmista? En Cristo estamos seguros. Parados sobre la roca estamos protegidos. Tenemos el cuidado y la protección de Dios. Y podemos estar confiados. Si te separas de ahí, pierdes la protección. Si nos separamos del fundamento, perdemos la protección de Dios. Entonces sí la cosa va a estar mala. ¿Por qué debemos resistir? Número 4, porque los adversarios de Dios van a sufrir una pérdida segura. Porque el que no tenga su vida fundamentada sobre la roca lo perderá todo. Todo. Y ahí lo dice el salmista, en el mismo Salmo 11. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y dice, wow, y está fuerte eso. El que se constituye enemigo de Dios tiene que saber con quién se está metiendo. Y el que le declara guerra a Dios sabe que no le va a ir bien. Entonces, no es culpa de Dios. Es la forma en que Dios trata con aquellos que le afrentan. Contra aquellos que intentan en contra de su soberanía o intentan en contra de su gobierno o intentan en contra de su autoridad. No queremos estar en ese bando. Resistimos la corriente de este mundo porque no queremos estar en ese bando. Queremos estar del otro lado, de los que reciben la bendición y la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la abundancia que Él tiene para nosotros. Y por último, resistimos porque los que se mantengan firmes, esos son los que van a recibir la recompensa. El mismo Salmo lo dice. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Queremos un día ver al Señor? ¿Queremos entrar en su presencia? ¿Queremos pasar una eternidad con Él? Pues tenemos que resistir. No hay otra. Hay que aguantar lo que venga. Tenemos que resistir. Entonces vamos a concluir esto en esta mañana para que tengamos una idea de cómo respondemos. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Esas son las preguntas que debemos de como iglesia estar preguntándonos. Primero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto es simple, hermano. Lo que siempre hemos hecho. Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted cree que porque prohíben la oración vamos a dejar de orar? Prohibieron la oración en las escuelas y los muchachos cristianos siguen orando. ¿Usted cree que si prohíben la Biblia la vamos a dejar de leer? ¿Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho? Las leyes cambian, pero la ley nuestra no ha cambiado. Todos lo entendemos, los padres entendemos esto. Nuestros hijos vienen y dicen, pero papi, ¿por qué tú no me dejas? Y mira, el vecino deja que su hijo lo haga. ¿Tú no eres hijo del vecino? ¿Tú eres hijo mío? El vecino que cambie todas las leyes que quiere, la ley mía no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho. Fíjense en Daniel. Dos tremendos ejemplos tenemos en el libro de Daniel. Daniel oraba todos los días tres veces al día. La cultura cambió, la sociedad cambió y se hizo ilegal orar a Dios a otra persona que no fuera a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Daniel? Lo que todos los días hacía. Siguió orando. Y le costó, sí le costó. Pero la actitud de Daniel es: yo voy a seguir orando, pase lo que pase. Cuésteme lo que me cueste. ¿Me van a tirar los leones? Bueno, tírenme, pero yo voy a seguir orando. Y si me comen los leones, bueno, me comieron. Pero mi alma no me la puede tocar un león. El hecho de que mi nombre esté escrito en el reino de los cielos no me lo puede tocar un león. Los tres jóvenes no se puede. No, ellos no se postraban delante de ningún ídolo porque eso es un mandato de Dios. Cambia la ley. Se tienen que postrar delante de ese ídolo. Y los tres jóvenes dijeron: no lo vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Nosotros nada más que nos arrodillamos delante de Dios. Punto. Ah, bueno, pues los vamos a echar en el horno de fuego. Échenos. Échenos. Cueste lo que cueste. Ese es el compromiso. Vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. No podemos cambiar. Porque la sociedad cambia. El pueblo de Dios no puede cambiar. Porque las leyes cambian. El pueblo de Dios no puede cambiar. Nuestras leyes no han cambiado. Nuestras leyes se mantienen firmes. ¿Legalizan la marihuana? Bueno, yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. No la voy a fumar. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que tú tienes que participar. En este país es legal emborracharse. Pero yo no me voy a emborrachar. En muchos lugares es legal fumar marihuana, pero yo no la voy a fumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No haga nada diferente. Siga haciendo lo que usted está haciendo. Siga buscando de Dios, siga leyendo su palabra, siga orando, persevere en la doctrina santa, una vez dada a los santos en el fundamento de nuestra fe. No abandone su fe, ni su creencia, ni sus convicciones, por nada de lo que está sucediendo en el mundo alrededor suyo. Por nada. ¿Cómo respondemos cuando la gente nos confronta? ¿Cómo respondemos? Mire, lo hacemos como Jesús respondía. Ese es nuestro modelo. ¿Qué hacemos? Respondemos como Jesús respondía. ¿Cómo respondía Jesús? Con amor, con misericordia, pero sin comprometer la verdad. El ejemplo clásico está en Juan 8. La mujer que sorprendieron en adulterio. Ay, ¿qué vamos a hacer, maestro? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu opinión, maestro? ¿Qué hacemos con ella? ¿La apedramos? ¿No la apedramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondió él? Con amor, con misericordia, pero sin comprometer. Porque le dijo a la mujer, vete y no lo hagas más. No le dijo, lo que tú estás haciendo está bien hecho. No le dijo, yo entiendo. No le dijo, bueno, si tú lo quieres hacer, eso es una opción tuya. Le dijo, no lo hagas más. Yo te perdono, no te voy a tirar piedra. No permití que nadie te tirara una piedra. Hay amor, hay perdón, hay misericordia. Eso no se ha acabado y esa es nuestra actitud. Pero sin comprometer la verdad. ¿Tenemos un desacuerdo con nuestra sociedad? Sí, tenemos un desacuerdo. Pero tiene que ser un desacuerdo civil y respetuoso. A veces no entendemos eso. Tenemos que tener saber tener un desacuerdo civil y respetuoso. Lo peor que podemos hacer es faltarle el respeto a las personas con las que no estamos de acuerdo. Porque Jesús no hizo eso. Si Jesús nos da a nosotros la libertad para escoger y nos da el libre albedrío y Él no viola nuestro libre albedrío, nosotros no podemos violarle de nadie tampoco. ¿No estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Pero tiene que haber respeto. Tenemos que estar, acordar nuestro desacuerdo. Lo triste es que eso conlleva que dos personas trabajen en eso. Porque yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo a ti te respeto. Pero la persona con la que yo no estoy de acuerdo, no, quizás no tenga la misma actitud. Vivimos en tiempo en que cuando tú no estás de acuerdo, entonces viene un ataque contra ti. Que tú eres intolerante, que tú eres prejuicioso, que en inglés que you're a bigot, que esto, que lo otro, una serie de ataques personales. Porque si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces tú eres lo más horrible que hay en este mundo. Si esa es la opinión que quieren tener, ténganla. Pero yo no puedo estar de acuerdo. Ahora, debemos de promover un desacuerdo civil y respetuoso. A eso somos llamados a hacerlo. Y ese es el modelo que Jesús nos dejó. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Estas decisiones que se han tomado y estas leyes que han pasado. Nosotros como creyentes, ¿cuál debe de ser nuestra postura? Debemos de gemir, no celebrar. Debemos de gemir, no celebrar. No se celebran las victorias de un enemigo. En ningún ámbito de la historia eso es aceptable. Cuando alguien gana y alguien pierde, no se le puede exigir al perdedor que celebre con el que ganó. No le podemos pedir a Argentina que celebre la victoria de Chile. No es justo. Reconocemos que Chile ganó, ok. Pero yo no voy a celebrar que Chile ganó. ¿Tú no le puedes pedir a Japón que celebre Nagasaki y Hiroshima, la victoria nuestra en la Segunda Guerra Mundial? Ellos no la van a celebrar. Nosotros no celebramos aquello con lo que no estamos de acuerdo. Ahora, el hecho de que no participemos de una celebración no quiere decir que odiamos a una persona, no quiere decir que... No, simplemente yo no voy a celebrar, yo voy a gemir y orar que Dios haga algo, que Dios cambie algo. Oramos por la misericordia de Dios, es lo que tenemos que hacer, orar. Y seguir dejando brillar nuestra luz de tal manera, como dice Jesús en el Sermón del Monte, que el hombre, la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Si entendemos ese pasaje tan poderoso, En Mateo capítulo 5, Jesús le dijo, deja que tu luz brille de tal manera que el impío, que las personas vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra postura? Tenemos que vivir esta vida con tanta integridad que sea difícil para que nuestros enemigos nos señalen, sino que nuestra luz brille de tal manera que los atraiga a ellos a la verdad. Porque de nuevo, sabemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, y nuestros enemigos no son personas de ningún caminar, de ningún proceder. Nuestro enemigo es el que está detrás de todo esto. Es el diablo. A él lo reprendemos. A él lo reprendemos. Seguiremos siendo como iglesia el pueblo de Dios, y como tal nos mantenemos firmes en la roca incomovible de los siglos, y pase lo que pase no nos vamos a mover. Esa es nuestra postura. No nos vamos a mover. Los tiempos cambian, perfecto, nuestro Dios no cambia. La cultura cambia, ok, mi Dios no cambia. No, que todo el mundo, a mí no me importa, Dios es el que me dice a mí lo que yo puedo creer y no creer, hacer y no hacer. Y yo me someto. Para todos nosotros es difícil este tema. Es difícil. Es difícil porque conocemos personas que sufren de distintas debilidades, algunas más visibles que otras, y los amamos. Los amamos con todo nuestro corazón. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por ello. No hay ningún tipo de odio, ni desprecio, ni repugnación. No, al contrario, amamos. Pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es difícil. Es difícil. Si se demanda de nosotros que aceptemos, no podemos acceder a esa demanda. Tolerar, tenemos que tolerar. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Tolerar, orar, y que cada persona decida delante de Dios lo que va a hacer con su vida. Y cuando se presentan oportunidades y se pide nuestra opinión, debemos de ser claros, pero no ofensivos. Acuérdese que la idea es persuadir a una persona a que venga a los pies de Cristo. Y si somos ofensivos, no nos ganamos a nadie para Cristo. A nadie. Tenemos que ser amorosos. Hace apenas 2 semanas y media atrás tuve una situación donde una persona me preguntó, mira, yo sufro de este es mi pecado, esta es mi debilidad. Esto es lo que yo hago. Y por hacer esto, mi familia me ha despreciado. Tú eres pastor, ¿qué tú piensas? ¿Cómo responde uno? Mi respuesta fue esta, mire, eso no es lo mejor que Dios tiene para tu vida. Pero Dios no quiere que tú cambies para que entonces te acerques a Él. Dios quiere que tú te acerques a Él y Él te pueda ayudar. Ven como estás. En nuestra iglesia eres bienvenido. Ven como estás. Nadie te va a odiar, nadie te va a despreciar, nadie te va a decir nada feo. Eres bienvenido en nuestra iglesia. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Y lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que tú has experimentado. Pero te amamos a ti de la misma manera. Y todos, y la confesión es buena. Porque cuando uno habla con una persona tiene que ser honesto. Todos nosotros padecemos de algo. Y todos nosotros luchamos con algo. Y a veces las luchas nuestras son invisibles al mundo. Y las luchas de otros son muy visibles. Entonces, ¿quién se lleva todo el ataque? El visible. Pero todos luchamos contra algo. No aprobamos del pecado, pero invitamos al pecador, ven como estás. Ven como estás. Te vamos a amar. Vas a ser bienvenido. Te vamos a ayudar. Y en lo que nosotros podamos, vas a encontrar una familia. Vas a encontrar amor. con la idea de que sabes que estás buscando que Dios haga algo en tu vida. Y Dios es el único que puede cambiar el corazón de una persona. Ni tú ni yo lo podemos hacer. Ni tú ni yo. Esto es un tema mucho más amplio, pero lo vamos a dejar ahí porque la idea no es ser exhaustivo, sino establecer los parámetros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Llevémonos en esta mañana eso. Somos el pueblo de Dios y como pueblo de Dios estamos parados firmemente sobre la roca inconmovible y no nos vamos a mover. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, ese es el compromiso nuestro. Y un día recibiremos una recompensa de parte de Dios y le veremos a Él cara a cara. Hasta ese entonces, mantengámonos firmes. Oremos los unos por los otros para que mantengamos la firmeza. Para que cuando la cosa se ponga más difícil, podamos permanecer. Si perdemos la exención de impuestos como iglesia, vamos a seguir funcionando como iglesia. Y Dios proveerá para los impuestos. Cambien las leyes que cambien, nosotros vamos a perseverar. Si se hacen ilegales las reuniones en público, pues nos reuniremos en privado. Pero nadie puede detener lo que Dios está haciendo, por mucho que la sociedad trate. Vamos puesto de pie en esta mañana.